Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a las noticias de Como Son, a esta tertulia de las noticias Como Son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos para llevarles la tertulia de las noticias Como Son y saludando a los que nos escuchan y nos siguen también a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor, los que nos escuchan y nos ven, aquellos que nos ven a través de Facebook, YouTube y los que nos escuchan, claro está, a través de Radio Martí, onda corta y onda media, siempre importante especificar los dos. Y creo que después vendrá otra plataforma por ahí de redes sociales que estoy a... me van a decir cuando ya estemos para entonces de comunicárselo a ustedes también. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, ante la inminencia del paquetazo, el gobierno de Cuba vuelve a suspender la rendición de cuentas.
Increíble, ¿eh? ¿Será que le tienen miedo a lo que dice la gente?
El malestar.
Claro, es malestar. Evidente, ¿no? Evidente. Como decía Sherlock Holmes, Elemental.
El plan macroeconómico del gobierno profundizará el hundimiento de Cuba. Es la crónica que recogemos también de nuestra periodista hoy acá en Tertulia.
Miriam Leiva, sí señora, ha escrito esta ella sigue mucho las cuestiones sociales, socioeconómicas, y yo creo que esta crónica está muy buena y se ajusta muy bien a los momentos que estamos viviendo. Y bueno, y el dólar también es noticia.
Ah, vuelve a subir y el MLC alcanza precio récord en el mercado informal.
Y el MLC y el dólar y todo sube y la inflación es horrible.
Y el que no puede, pues
y nada,
menos,
y caballero,
menos puede.
Y lo principal es producir, y es lo único que no se hace en Cuba.
Pero el gobierno cubano anuncia la llegada de un barco con pollo para la canasta familiar.
Hace muy bien en decirlo así, porque la verdad que hay que ironizar esta noticia.
No, porque eso es para pararse en un parque. Ya llegó el circo, llegó.
Sí,
llegó.
La verdad. Llegó el barco. Oígame, llegó el barco.
Llega un pollo.
Como el cuento aquel de Albarje, de que decía, los fenicios.
Sí,
bueno, son las noticias que vamos a discutir hoy. Hay que ponerle un poco de humor a esto, porque si no todo es negativo. Hay que ponerle un poco de humor a las noticias. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, además de eso, columnista de Cubanet, tiene su columna ahí en Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana, se los recomiendo que lean ahí también los artículos de Miriam, y por supuesto una de las tertulianas de las noticias Como Son. Con ella, a Tertulia, Juan.
Tertulia, las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para ustedes y bueno, nada, aquí viendo la situación que tenemos, que hay que reírse para no llorar.
La
¿no?
verdad que o sí. Sea, el barco llegó, Miriam, llegó el barco.
Oye, como decía la canción, ahí vienen llegando,
ya vienen llegando.
Los pollos, lo que vienen.
Dios mío, hay que reírse, sí señor.
Bueno, por segundo trimestre consecutivo, el gobierno anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad a través de la cual el castrismo ha tratado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular.
Sí.
El anuncio fue hecho durante la primera reunión de 2024 del Consejo de Estado. Y en una nota publicada en el sitio de la presidencia, se indicó que el primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores del 18º mandato de las asambleas municipales del Poder Popular quedaría pospuesto. Este órgano de gobierno, que se encarga de aprobar la mayoría de las normas que se aplican en Cuba, las que a menudo apenas son posteriormente sometidas a la discusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por jerarquía la encargaba de legislar en la isla, ha decidido evaluar la celebración de esas reuniones más adelante en el año, teniendo en cuenta los resultados del cumplimiento del acuerdo del Consejo de Estado. En fin, la posponen, la suspenden. La pregunta es, ¿por qué?
Mire, voy a pasar, va claro, Miriam Leiva seguro que tiene la respuesta. ¿El por qué, uh-huh. el por qué es el todo de esta noticia?
Todo el mundo le respondería porque hay un malestar aquí tremendo.
Ahí está el problema. Y yo creo que de la democracia esta que habla el gobierno cubano, esta es la única instancia en que de verdad se puede sentar un explotado, como se dice vulgarmente en Cuba, o popularmente, porque no es vulgar, se dice popularmente, se puede sentar un explotado y decirle a las cuatro verdades y lo que piensa allí al delegado de la circunscripción. Es la única instancia, si se va a hablar de un poquito de libertad de expresión, el único momento, y con muchas consecuencias, cuidado, no estoy diciendo que es libertad de expresión, pero porque tiene consecuencias, pero es el único momento en que usted puede decir lo que quiera. Ah, después, bueno, después tiene que ser la consecuencia, ¿no? Pero cada vez la gente tiene menos miedo y cada vez la gente se explota más en este tipo de reunión. Ya una vez que suba al municipio, a la provincia y la nación, se acabó la participación directa. Vamos a pasar a Miriam Leiva.
Bueno, el problema es que los delegados no pueden resolver nada. Se supone que en esta asamblea, además de que las personas vayan a plantear lo que ellos consideran oportuno, pues tienen que venir los implicados de asambleas anteriores a explicar las soluciones y lo que no se ha solucionado. O sea, son organismos, son, en fin, distintas, incluso hasta organizaciones. Y eso no lo pueden hacer sencillamente porque las soluciones no existen. Desde algo tan simple como recoger la basura, pues es una heroicidad, una gran movilización cuando pasa el camión de la basura y recogen las esquinas. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Liberar a una cantidad grande de delegados de base desde su trabajo para que estén en contacto con la población. ¿Qué quiere decir eso? Que estos delegados lo que se están es dedicando a ir a hablar con la gente, a tratar de convencerle, a mandarle, inclusive han hecho sitios del delegado en internet, a mandarle recaditos o sencillamente a tratar de convencer a la gente y para que soporten, y además, muy importante, recoger esa información para elevarla, como se dice, elevarla tanto a los órganos del mismo Poder Popular como a la Seguridad de Estado, a los órganos represivos. Entonces, esa es la situación que hay en este momento. No hay que ser un delegado en la calle para estar escuchando ni hacer una asamblea para saber lo que está, digamos, el sentir de la calle. Porque en cualquier lugar que usted pase, en una cola de la vianda, en una cola del pan, lo que sea, las personas muy decentemente, bueno, según el lugar y la educación que tenga, pero son como unas expresiones de sentimiento y enseguida surge que la misma hambre que tienen los niños, esto y lo otro. O sea, que la situación que hay va surgiendo y es la que está haciendo lo que se está viviendo, que la gente se exprese. Y el gobierno no puede sencillamente caerle a todo el mundo que se exprese porque ya es una cosa a nivel nacional y en todas partes. Entonces, bueno, lo que hacen es esto, posponer las asambleas y tirar a los delegados para la calle.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuando el pueblo requiere aumentos de salarios y pensiones, el gobierno aduce que serían contraproducentes. En lugar de adoptarse medidas para contener la disparada inflación, se incrementaron los precios de la electricidad, el gas, el transporte, aumento que se traslada ahora a todos los servicios.
Sí, señor.
Así escribe Miriam Leiva con el título El plan macroeconómico del gobierno profundizará el hundimiento de Cuba. Y el resto está con nosotros.
Está con nosotros Miriam. Miriam, ahí, nosotros vivimos en una sociedad, por supuesto, capitalista, de democracia. Para aguantar la inflación, muchas veces lo que se hace es que se trata de que las personas no gasten tanto dinero en el sentido de que los precios se ajusten, etcétera. Pero todo eso se sustenta con una producción detrás. Y aquí en Cuba lo que le hacen es subir los servicios, subir muchas de las primeras necesidades, el precio de las primeras necesidades de los cubanos, y no hay producción detrás. Yo no acabo de entender cómo ellos van a acabar con la inflación, cómo van a acabar con la subida del dólar, la depreciación del peso cubano, cómo van a acabar si es un país donde no se produce nada y todo lo están haciendo a paquetazo.
Y todo no se hace con medidas de ajuste económico.
Ese es el problema, sí. Con medidas de choque,
¿no?
Miriam.
Bueno, pues mira, esto no es un problema del entiendo o no lo entiendo, sencillamente lo imponen, porque esto no es una cuestión de entender. Por eso yo digo que no toman ninguna medida para contener la inflación y para tratar de eso mismo que tú dices, de que se produzca. Al contrario, todo lo que están haciendo es ir a iniciar esto como y va a parar con esta, digamos, ajuste del programa macroeconómico, que es lo que van a implantar este año, que no sabemos en qué consiste. Y que ahora, inclusive ayer, que si la Asamblea, el Consejo de Estado se reunió también para eso. Bueno, pero ¿qué cosa es? No será, y el presidente lo único que dice que en su debido tiempo, pero uh-huh. Que debido tiempo, señor, y sencillamente me está diciendo Marrero que van a ajustar la tasa de cambio del peso. Esa es otra, cuando ellos cambien la tasa de cambio del peso, inmediatamente se va a subir todas las monedas, o sea, estas que estamos viendo. Y entonces el salario se va a depreciar más, las pensiones se van a depreciar más. Y entonces, ¿dónde está la cuestión? Bueno, que no se produce. Pero es que eso tú lo estás viendo totalmente, en que para ellos poner un poquito más de electricidad, quizás, digamos, al sector residencial, porque le conviene en un momento determinado como ahora, sencillamente le cortan a las esferas productivas, a las industrias que, bueno, están desbaratadas, las pobres, y los trabajadores pretenden ver cómo producen algo, y al campesino. Ahora estaban viendo ahorita en el noticiero de televisión un campesino que es muy exitoso y dice que, bueno, que sí, que él quiere sembrar y va a sembrar si le llega el combustible. O sea, que es una cosa que le dicen que resuelvan el fertilizante y los herbicidas y todos esos productos que no hace rato que no tiene, con natural, o sea, la naturaleza. Pero el problema es que llega un momento en que ya se tranca la cosa, por eso, porque no tienen cómo echar a andar lo más elemental en el combustible. Y así, sencillamente, el gobierno, yo pienso que ha sido tan de un disparate en otro, sobre todo desde el año 2019, cuando Venezuela cortó el suministro de combustible y después, bueno, todas las calamidades que conocemos. Y sencillamente, una cosa que sí yo toco ahí en el artículo y que no quiero dejar pasar y creo que es importante, este año va a ser muy, muy difícil todavía más, no solo por estas medidas de ellos, sino porque hay una crisis ya en el comercio internacional por la situación en el Mar Rojo, que bueno, los yemenitas están cortados, no quieren dejar pasar a los barcos que le va a llevar mercancía a Israel, y entonces se está produciendo una mini guerra ahí de ya los americanos y los aviones norteamericanos y de Gran Bretaña están respondiendo el fuego, y la situación en Medio Oriente está muy candente. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Ya empiezan a subir los precios de los alimentos, de otros mercancías, de servicios y sobre todo el transporte comercial, y bueno, esto va también, ya está empezando a afectar los precios del petróleo.
No solamente quiero explicarle a los oyentes, Miriam, porque lo dijiste, y efectivamente todos estos piratas modernos que atacan a los barcos, sobre todo con bandera israelí y cuidado también con bandera americana y de otros países también que vienen de toda esta parte del Oriente, que atraviesan el Mar Rojo, salen al canal de Suez, al Mediterráneo, y hacen mucho más barato el flete. Ahora estos barcos, para huirle a esa zona de conflicto, se tienen que ir por el sur de África y volver a subir nuevamente hasta la altura del Mediterráneo para ir a lo que es los países, digamos, de Europa o para América Latina. O sea, que la vuelta que tienen que dar es increíble, muchísimos más kilómetros caminados, por lo tanto los fletes son más altos y se encarece todas las importaciones que cualquier país vaya a hacer. Ahí viene un aumento de precios y eso el gobierno cubano se la va a sentir durísimo. Vamos.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Este fin de semana, las tres divisas de referencia en Cuba volvieron a aumentar su precio en el mercado informal de la isla. La moneda libre convertible, la MLC, se cotiza el domingo 14 de enero a 250 pesos cubanos. Por su parte, el euro ascendió a 278 y el dólar estadounidense 271 CUP. Según las estadísticas del medio independiente El Toque, los precios de las divisas extranjeras volvieron a aumentar desde principios de año. Este cambio se produce en medio del anuncio de las nuevas medidas gubernamentales que volverán más costosa la vida en el país. Así está reportando, pues, este medio cubanete.
Exactamente, y ahí es lo que decía Miriam, esto es una cadena que no para, y la inflación, yo creo que el gobierno cubano está colaborando para que haya más inflación, y si se le ocurre cambiar la tasa de cambio nuevamente, valga la redundancia, va a ser peor. Miriam.
No, esto todos los días es un estudio que sale, sobre todo de Toque, incluso es tan, digamos, utilizado por todo el mundo y tan visto y refleja la realidad, que hasta en un programa de esto de la televisión cubana que ofende, que dice que todo eso es contrarrevolución, etcétera, etcétera, ya incluso arremetieron contra este análisis de Toque, sencillamente es una realidad. Y estamos viendo que los precios que está imponiendo el gobierno está basado en el mercado, digamos, interno de divisa, que es ilegal, y todos los puntos de referencia que ellos mismos citan es eso. Y bueno, esto, bueno, ya lo dijo Marrero, que en algún momento de este año viene el cambio, la tasa de cambio. Vamos a ver qué a dónde van a llevar a la población cubana, y sobre todo, hasta dónde van a destruir Cuba, porque están destruyendo, a través de todo lo que hemos estado hablando ahora, todo lo que había antes, lo que se había creado en todos estos siglos de surgimiento de la nación cubana, y de lo que tenemos ya prácticamente son hierros destruidos y que ellos cada vez crean peores condiciones.
Aquí en el programa lo hemos dicho, hay personas que reciben remesas y ya se ven bastante apretados con la remesa que le envía su familiar por el nivel de precio. Por ejemplo, cualquier pedazo de pollo, lo que usted vaya a buscar, ¿cuánto cuesta?
Horrible. Miriam está hablando de lo que anunció Marrero de hacer la tasa de cambio, o sea, una nueva tasa de cambio. Si usted pone el dólar, por ejemplo, el dólar a 200 pesos cubanos, vamos a suponer que trate de llevarlo a 200 pesos cubanos, al otro día en el mercado negro el dólar vale 400 pesos cubanos, 400 CUP, porque es la lógica del mercado informal, es la lógica. Si el gobierno lo cambia a este precio, bueno, pues en la calle se vende más caro. Y es una cadena que no va a terminar nunca. Es como ese juego de allí fumé, la candelita y allí fumé. Nunca va a parar. Y la verdad, yo no soy economista, pero es que lo veo. Y sí, al toque lo acusaron de implantar la tasa cambiaria cubana. A eso lo acusaron.
Pasamos la próxima.
Al pollo.
Estás escuchando las noticias como son.
Llegó el pollo.
Sí, señor, mientras el gobierno anunciaba triunfalmente el lunes la llegada de un buque con pollo para la distribución de la canasta familiar normada, salían publicados los datos de las importaciones avícolas desde Estados Unidos en noviembre. Después de dos meses de hundimiento, las compras en ese sector se duplicaron, pasando de 8.126,5 toneladas en octubre a 16.648,4 toneladas. El penúltimo mes del año 2023 bajó ligeramente el valor del kilogramo de pollo en puerto de embarque con $1.28. Aunque el precio sigue siendo elevado, repasó el economista Pedro Monreal en su cuenta de X, donde facilita los datos de estas importaciones cada mes y está reportando el diario 14 y medio.
Sí, señor.
El mes anterior el costo había subido superior a $1.30, pero al aumentar considerablemente el volumen, el gasto fue alto. Si en octubre se pagaron $10.63 millones en la importación del producto desde Estados Unidos, en noviembre el costo fue de $21.33 millones, más del doble. La inversión también fue muy grande comparada con septiembre, cuando pagaron 14,4 millones de dólares.
Es que el pollo está subiendo de precio.
El arroz con pollo.
Cada vez se hace más caro un arroz con pollo.
No, es que no hay arroz tampoco.
Miriam, increíblemente el pollo se ha convertido en el, no sé, en el indicador de cómo está...
Es lo que resuelve
era,
la gente.
Era el puerco, era la carne de puerco.
El pollo ahora que no, resuelve.
Ahora es el pollo. Miriam.
Bueno, mira, incluso esto que estábamos hablando cuando no habíamos empezado el programa, ajá, de que bueno, que anuncia que llegó un barco como una gran cosa. Bueno, pero ¿y los otros barcos que no anuncian? Porque aquí estaba llegando pollo. Pues sencillamente, si es que se lo han estado comprando, como estamos viendo estos datos anteriores, tienen que haber llegado a alguna parte o si no, ¿dónde se metieron? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que lo dicen con tanto bombo y platillo, porque es que en el país no se distribuye el pollo, por lo menos yo en mi libreta de abastecimiento, que o sea, de racionamiento, que me la he estudiado de rabo a cabo, nada más que tengo pollo 6 veces en el año pasado. Pero es que a partir de octubre no solo no se ha vendido más el pollo, la librita esa que nos venden a veces libra y media por la libreta esta, sino que el módulo famoso que nos vendían en los paquetes de pollo fuera de esas condiciones, sencillamente no viene más desde octubre. Y la forma en que lo anunciaron era evidente que te estaban diciendo que no te lo iban a vender más. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Esa es mi pyme. ¿Cuántas son realmente privadas? Todas esas MIPYMES son estatales. El pollo ese que está vendiendo el gobierno, que son 10 libras a 3,000 pesos, 3,000 y pico de pesos, sencillamente ese pollo es de ese que está viniendo a Estados Unidos. Realmente nos hacen creer o tiran la bola o lo dicen de alguna manera sutil, que es que las MIPYMES van, compran y ellos le han permitido traer los contenedores que son privadas, pero esos contenedores que ponían, ahora yo no sé si los siguen poniendo, no he oído decir que lo pongan tanto, ponían en las esquinas y los abrían ahí para que la gente viniera a comprar, esos contenedores eran privados todos. Ahí, es verdad que ellos permitieron, después de no permitir nada más que el comercio exterior estatal, después empezaron a permitir esto, pero bueno, eso se ve que es muy controlado. Se ve que el gobierno lo está manejando, porque si no, no lo hubieran permitido. Y si no, hubieran estado hablando horrores de eso y cayéndole, digamos, atrás. No, no, no. Eso es una cuestión que nos está llevando lo poco que hay de comida, lo poco que estaban vendiendo, porque ni los huevos, lo mismo van para más que para menos. Los huevos este mes vinieron 5, pero es que el mes pasado, si uno saca la cuenta, como no lo vendieron ni en octubre, en noviembre, y lo vinieron a vender en diciembre, lo que nos tocó, según me estaba explicando un señor en la cola, eran 3 huevos y medio entre noviembre y diciembre. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo vas a decir 3 huevos y medio? Y dice, sí, señora, porque nos vendieron 7 en diciembre y no nos vendieron en noviembre.
Claro, o sea,
hasta
claro.
Eso, la gente lo sigue, ¿no? Los delegados tienen que seguramente encontraron estas situaciones y por eso incluso están suspendiendo la asamblea, porque la gente le está siguiendo, porque es que es elemental, es su comida y la de sus hijos, sus ancianos, en fin. Y bueno, esta es la situación que tenemos con el pollo, ojalá que llegue pronto a todas partes.
Ojalá que todos los días haya un anuncio del MINSIN, ¿no? Que va a venir un barco de pollo.
Y que con el pollo venga el arroz.
Y llega el... bueno, el arroz viene de Vietnam, ¿no?
A veces.
Cuando lo regalan. Mira, Miriam decía una cosa y hay muchos analistas que están diciendo eso justamente. Y es que todos estos contenedores de pollo, todo esto fue un manejo, una manipulación del gobierno. Es posible que lo hayan hecho algunos privados, pero con una autorización marcadamente manipuladora por parte del gobierno. En tal esquina, véndeme un contenedor de pollo. ¿Tú lo puedes comprar? Dale, cómpralo y ponlo aquí. Y entonces, cuando ya no lo necesitaban, ya no se hace. Porque si hubiera sido un buen negocio para los privados, se seguiría haciendo. Y en muchas de las esquinas se monta ya un contenedor de pollo todos los meses. Pero no.
Pero oye, perdona, es que ahora lo que montan son las tiendecitas estas, que todo el mundo le dice las MIPYMES, uh-huh. No se dicen la tienda tal o no. Oye, voy a la MIPYME tal. Y están proliferando que Claro, no solo con pollo, tienen mucho más productos.
Claro que sí. Así que, bueno, vamos a ver.
Miriam Leyva, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y también con ustedes en La Tertulia. Gracias a ustedes.